musical.
Y la memoria musical de hoy es de alguien muy querido por este equipo.
Se trata y admirado.
Admirado, querido, reconocido. Y para usted de contar, Alonso Moleiro es periodista, escritor, locutor. Bienvenido, Alonso, ¿cómo está?
Bienvenido, un gusto recibirte.
Hola, Lila, Adrián, encantado de saludar. Muchas gracias por esa presentación, ¿vale? Muchas gracias. El aprecio es mutuo, el cariño.
Alonso, si hacemos memoria, ¿cuál fue ese primer disco, cassette, LP que compraste? ¿Y recuerdas cuánto te costó?
Había dicho que, la verdad, que haya comprado yo, así que te den tu mesada y tú te ahorras un dinero. Recuerdo un LP de estos que sacaba Rod Bain, que eran como promocionales, que eran como compilados de música, digamos, del momento, de la juventud del momento. Esto es de ese año como 81, yo era un niño. Este se llama Vuelo de Estrellas. Era un recopilatorio como de los éxitos de las carteleras del momento. Fue mi primer disco comprado por mí. Tenía como una paloma, como una especie de, como un pájaro así, con las dos alas abiertas, y era de este tipo de discografía que promocionaba muchísimo en la televisión.
¿Y por qué ese, Alonso? ¿Qué le llamó la atención de ese LP?
Ahí lo que pasaba era que te agarraba en una canción que estuviera sonando en la televisión. Y recuerdo que ya había Village People, que era un grupo, claro, uno era un niño, no sabía nada, pero era un grupo súper escuchado en el momento. Había una película que se llama No paren la música, Can't Stop the Music, que se volvió como un éxito del cine vacacional del momento. Probablemente por eso debe haber sido que lo compré.
¿Pero estas eran cosas que escuchaban en casa o que era porque tus amigos en el colegio lo estaban escuchando y tú no te podías perder?
Claro, en mi casa jamás esa cosa no se oía en mi casa.
¿Qué sonaba en tu casa?
No, mi papá era un... O sea, en mi casa sonaban, clásicos de la militancia de la izquierda, música cubana, música venezolana muchísima. Música clásica, mi papá tenía una obsesión con los clásicos, mi mamá también. Esto es música contemporánea, el tipo de música que cuando alguien llega adulto y ya entonces está viendo que oye la juventud la desprecia. O sea, esto fue un acto ahí como
de rebeldía.
O sea, que uno llega a cierta edad y entonces empieza a decir, estos muchachos, esta música que oyen, que no sirve, bueno, igual, ellos hacían eso con uno.
Alonso, y esto estamos hablando ya de quizás esa mesadita o el disco, que es un compilatorio que puedes comprar, pero cuando tienes la oportunidad de decir, yo no me puedo perder a este artista y verlo en vivo, ¿cuál fue ese primer concierto al que fuiste?
Bueno, el primer concierto al que yo fui fue al de Hombres G, un concierto que dio, yo tenía 16 años, fue mi primer concierto, digamos, con aspiraciones de grande, un 17 de octubre del año 87. Hombres G era como la banda que estaba disponible para aquel que quisiera oír rock en español, que era una cosa que estaba como en fase seminal en aquel momento empezando. Y bueno, fui con mi primo y dos amigos y la pasamos súper bien. Fue un concierto así, como una experiencia iniciática inolvidable. Claro, ya a los dos años ya yo me reía la música de Hombres G, no me gustaba, o sea, cuando entré a la universidad dejé todo eso atrás, pero sí me sirvió, sí ambientó mucho, digamos, mi último año del bachillerato. Y bueno, me sentía grande, pues pagué una entrada de concierto y la pasé súper fino.
¿Qué te lleva a recordar Hombres G? Cuando piensas en Hombres G en tiempos de bachillerato, ¿qué recuerdas de esa Caracas, de esa Venezuela que viviste?
Bueno, un país muy despreocupado, en otro tema, se hablaba de crisis, pero nadie tenía idea exacta de lo que era una crisis, estas bandas españolas estaban desembarcando y eran los últimos años del gobierno de Lucinchi. Era un ambiente muy suave, pues ya por supuesto que ya en la Concha Acústica se habían tocado miles de veces montajes y conciertos de rock nacional que consumía, digamos, la juventud del momento. Era un niñito ahí tratando de entrar en la zona del mundo de la música, pues, y Hombres G era una banda perfecta para quien estuviera en esa búsqueda. Claro, una vez que llegué a la universidad, todo eso se reprogramó, pues, uno hace, en realidad, la universidad es que tú encuentras como que tu identidad definitiva, pues, por lo menos así me pasó a mí.
Dices con mucha precisión que ese primer concierto de los Hombres G al que fuiste cuando tenías 16 años fue el 17 de octubre de 1987. ¿conservas esa entrada? ¿Guardas todos esos detalles relacionados a los conciertos? ¿Eres coleccionista de esas cosas?
Estuve, por ahí la tengo, la entrada, y tengo otras, pues, de conciertos que considero mucho más memorables, el concierto de Cerati del año 99 en el Teresa Carreño, o por ejemplo, el concierto que dio Soda Stereo con el disco Dinamo en 1992, yo en plena universidad, es un concierto inolvidable, todavía ahorita lo recuerdo con enorme nostalgia, pues, ahí está todavía la música que yo oigo. Pero sí, yo durante un buen tiempo estuve reuniendo entradas de conciertos. Después me desordené un poco, ¿no? Pero incluso hay algunos conciertos internacionales, por supuesto, inolvidables.
¿Por ejemplo?
Bueno, Arrow Speedwagon en Valencia.
Wow. En Valencia,
en la Plaza
España.
De Valencia, sí, sí, eso fue. Luego, a ver, Marillion, por ahí en el año 93. Que más vi por ahí, bueno, Guns N' Roses, y así, y bueno, por supuesto, el Pop Festival, ¿no? Pink Floyd. Ya, sí, pues, esto es uno ya más grande, pues, eso es año 2000, 2001.
Claro, sí, el Pop Festival es en el año 2001, el Caracas Pop
de ahí,
Festival.
De ahí en adelante, pues, hubo varios, sí.
Alonso, decías, hablabas de en algunas etapas de Soda Stereo, que eran uno de los conciertos más especiales, y recuerdo que hiciste una crónica muy bonita para El Estímulo sobre la muerte de Cerati. Sí. La primera muerte de Cerati fue en Caracas, creo que era el título. ¿Qué fue para tu generación Soda Stereo y Cerati en específico, que ya cuando abre su tienda aparte?
Bueno, la banda sonora de mi juventud es Soda Stereo. También Carly García, Fito Páez, otros músicos, Sentimiento Muerto, Rubén Blades. Yo tuve un invicto con Rubén Blades en materia de conciertos. O sea, yo vi todos los conciertos de Rubén Blades desde el 89, 88 hasta el 2000. Después dejé de verlo y lo he vuelto a ver después. Pues, pero y luego, bueno, es una música que te ha ido acompañando este tiempo. En el caso de Soda Stereo, también porque la música de Cerati evolucionó, pues Cerati como compositor y cerebro de esa banda luego hizo un tránsito hacia el mundo electrónico, comprimió este tema de las guitarras, hizo un trabajo creativo como muy avanzado, muy meritorio, que bueno, también pues fue una música de los 30, 35, 40 años. Todavía ahora, pues ahí está parte importante de lo que uno continúa escuchando, pues la música que te acompaña, pues tú lo que estás con la música buscas también no solo suavizar un poco el entorno, sino traerte buenos momentos contigo.
Porque hay un momento también en que uno llega a cierta edad en que no busca las tendencias nuevas, sino que se mantiene con lo que escuchó, con lo que le marcó la banda sonora de la vida, lo que le recuerda el primer amor o alguna tragedia. Pero en tu caso, Alonso, ¿hay algunos gustos musicales que hayan ido evolucionando, que hayan ido cambiando, cosas a las que no te permitías y que ahora sí le das la oportunidad? ¿Cómo ha sido esa evolución de los gustos musicales de Alonso Moleiro?
Bueno, mira, yo cuando era adolescente escuchaba baladas románticas, escuchaba el Puma, José Luis Perales, Geralbert, con Quiéreme Tal Como Soy, José José. Sabe, un típico chamo de 15 años así soñando con un amor y tímido y todavía crudo. Cuando entré a la universidad empecé a escuchar rock y a variar y a conocer amigos que tenían música y como a ramificar aquello, pues, y además a disfrutar de ese placer de estar oyendo lo que está sonando, pues el Festival de Rock Latinoamericano que se hizo aquí en Caracas, el concierto hecho en América de Charly García, eso es Sentimiento Muerto y Fito Páez. En Inglaterra, por ejemplo, recuerdo haber visto un concierto de los Chemical Brothers, absolutamente inolvidable. Esa era la música que yo más oí en ese momento, 2004, por ahí, 2003. Manu Chao, lo vi aquí en Caracas, también me gustó muchísimo. Pero digamos, también oigo mucho Manu Chao, pero uno de pronto llega, empiezas a escuchar la música que va por tus 35 años. Hay una música que te es absolutamente familiar, pues la música que estás oyendo cuando tienes un iPod, cuando tienes unos audífonos. Por supuesto, hay cosas que a mí me han gustado muchísimo que jamás pude ver en vivo. Nunca pude ver a Paul McCartney, por ejemplo, es una gran frustración. Yo siempre
nunca has podido ver.
Sí, todavía hay oportunidad.
Corrige ese verbo.
Todavía hay oportunidad, sí. Pero incluso llegó hasta Bogotá, Paul McCartney, hasta Lima. O sea, si este país no hubiera entrado en el hueco en el que entró, a lo mejor hubiera pasado por Caracas también. Es una gira sudamericana muy extensiva.
Porque además eso es otra cosa con la que los jóvenes en esta Venezuela no han no han podido crecer y no fue el caso quizás de tu generación, en la que en esos años 80, 90, Venezuela era una plaza, una parada obligada en todas las giras de los artistas más importantes del mundo.
Totalmente, totalmente. Lo normal era que una banda importante viniera a tocar a Buenos Aires, Santiago de Chile, y pasara por Caracas, y pasara por México, y Bogotá, incluso más atrás que Caracas, hacia finales de los 80 y entrada a los 90, eso era así tranquilamente. Y eso empezó a cambiar, bueno, ya ha entrado a la década del siglo XXI, pues ya la situación del chavismo. Sin embargo, se mantuvo. Recuerdo otro concierto en Caracas que vi, que el concierto de Moby, inolvidable. Concierto inolvidable, yo sí disfruté ese concierto, eso fue en el Hipódromo La Rinconada. Uh-huh. Pero bueno, los conciertos internacionales, la situación misma del país empezaron a, bueno, sobre todo ya en estos últimos años, el país como que salió por completo del universo de los conciertos internacionales de bandas importantes. Pues yo recuerdo incluso que Michael Jackson estaba de gira, venía de Brasil, venía a Caracas y le reventó el escándalo este de acoso sexual, el asunto este de la pederastia, que lo metió en su primer gran problema legal, pero Michael Jackson venía para acá y no lo pudimos ver. Pero bueno, ya yo Michael Jackson, la verdad es que en ese momento no me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho de adolescente también, pero fue una música que también dejé en la adolescencia.
Pero más allá de la experiencia de ver a Michael Jackson.
Claro, eso hubiera sido inolvidable, totalmente. A mí esta cosa de quedarse en Venezuela, de pronto tienes un amigo que está en Miami, y me manda así un concierto de Paul McCartney, o sea, todo el estadio cantando Hey Jude, y dije, bueno, esto se llama un golpe bajo.
¡Qué envidia!
Alonso, en toda esa memoria musical que hemos recorrido, pasando por ese compilatorio de Rod Bain con algunos de los éxitos que sonaban en ese momento, también recordar las canciones comunistoides que escuchaba tu familia, la trova cubana, pasar por Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati, Soda Stereo. ¿Cuál es esa música con la que en este momento Alonso Moleiro se queda, la que más en este momento le marca, la que cuando se va a montar en el carro, en el caso que ponga música, dice, vuelvo a esta canción 1000 veces, o vuelvo a esta agrupación, a este artista 1500 veces, las que sean necesarias?
Ya te voy a decir.
Son unas cuantas.
Sí, yo oí trova cubana, no lo puedo negar, o sea, y eso sí me acompañó hasta entradita a la universidad. Pero también, bueno, con la trova cubana tuvo una ruptura radical hace ya de entrada, digamos, ya en la década de los 90. Yo escucho la música que me es más personal, pues, que disfruto sin cuestionármela. Bueno, tengo que decir, la música de los Beatles, yo construí mis gustos musicales descubriendo a los Beatles, siendo ya, teniendo unos 18, 19 años. Entonces empecé como a ir desentrañando cada disco y luego a meterme en la carrera como solista de cada uno de ellos, que por cierto, tanto John Lennon como Paul McCartney como George Harrison en particular desarrollaron unos sonidos muy particulares respecto a la banda inicial, y es una música que oigo muchísimo, pues es esa música que no me canso de volver a escuchar. Pues hay un disco de George Harrison que se llama All Things Must Pass, todas las cosas deben pasar, su primer disco como solista, que yo siempre escucho, es una pieza, es un masterpiece, pero un disco de estos de colección. Pues también oigo mucho Manu Chao, lo tengo ahí en un iPod que escucho aquí en la casa cuando estoy así ocioso, Andrés Calamaro, uh-huh. Tuve además la suerte de entrevistarlo, conversar con él, tipo brillante, tremendo artista, pues. Y bueno, hay algunas cosas venezolanas, toda la vida me han encantado, Amigos Invisibles, o sea, para mí Arepa 3000 es un disco también icónico, el mejor disco que tienen los Amigos Invisibles de lejos es Arepa 3000.
Bueno, y con la música que ha marcado la vida de Alonso Moleiro, fue compañero de nosotros acá en Unión Radio, es periodista, es también analista, escritor, locutor. Síguenlo en Twitter, síguenlo también en las crónicas que tienen tal cual, que son buenísimas. Alonso, ha sido un placer conversar contigo en estos minutos en Zona Éxitos.
Muchísimas gracias por la llamada, encantado de haber conversado con ambas. Pues, cuídense mucho, espero verlas pronto por ahí.
Ojalá que sea así. Muchísimas gracias a Alonso Moleiro y con Andrés Calamaro de fondo, nosotros.